Lo que sigue es una entrevista de James McGuire, Department of Government, Wesleyan University, Connecticut, United States, con el presidente Raúl Alfonsín. La entrevista tomó lugar en Yale University, en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, el 8 de abril de 1993.
Testing to see if the tape recorder works. Testing to see if the tape recorder works. Test. Diría bastante específico sobre su última administración. Vamos a ver si me acuerdo. Okay. Bueno, y uno es sobre el año 83, hace 10 años. Me interesa mucho la relación entre los sindicatos y el Partido Socialista, y también entre los sindicatos y el gobierno. Y bueno, anteriormente se llamara Confederación General de Trabajo. ¿Está ya funcionando?
Ah, sí.
Bueno, se llamó Confederación General de Trabajadores Peronistas. Es decir, no era CGT, sino que era CGTP. Eso hizo que todos los trabajadores que eran radicales o socialistas o comunistas no intervinieran como dirigentes de esa nueva organización. Entonces se ha formado una cultura sindical peronista. Y si bien es cierto que a esta altura ya hay dirigentes de otros partidos, principalmente el radicalismo, que llegan a determinados niveles, de ninguna manera la dirigencia de la organización compadece con la presencia de trabajadores radicales. Es decir, los dirigentes son mucho menos en proporción que la proporción de los trabajadores con relación al Perú.
Claro.
Pero aquí, si usted me va a hacer esta pregunta, sí, yo le tengo que entregar a usted otro trabajo. Tache esto, por favor. Me interesaría averiguar qué pasó con los dos senadores neoyorquinos cuando llegó el momento de aprobar en el Senado la ley de reforma sindical. Bueno, allí uno de ellos, que fue el senador Zapata, votó en contra y cambió la posición del voto. Él estaba muy vinculado a la CGT y consiguió convencerlo. Eso fue lo que ocurrió.
Y simplemente era un asunto de, bueno, los dirigentes de la CGT dijeron un buen
No
argumento.
creo, eso no sé.
Okay. Muy bien. Bueno, este era uno. Y después el otro senador votó con Zapag, más o menos.
El otro senador votó con nosotros, creo.
Ah.
Fue por un voto,
Ah.
nada más, el voto de Zapag.
Ah. Ok. Muy bien. ¿Qué o quién era la fuente durante la campaña general? Bueno, surgió la información sobre un pacto sindical militar. Y bueno, di dijo usted y también dijo un montón de justicialistas mismos que existió este pacto. Pero era muy diversa fuente. Nosotros teníamos noticias, salían declaraciones, siempre salía información en los medios de prensa. Nosotros fuimos juntando todo y hicimos la denuncia correspondiente. Pero no hubo un dato así específico, sino que era información a veces difusa que provenía desde distintos sectores. Conocíamos reuniones que se realizaban, ¿sí? ¿Verdad? Y por eso hicimos la denuncia correspondiente. Sí, y ustedes conocieron, si no me equivoqué, exactamente quiénes son los
Ya no me acuerdo bien todo eso cómo vino, la verdad es que fue antes de la elección todavía, usted me está hablando, ¿no? Me acuerdo del episodio, porque yo, fue una cosa que no me movió, sí, ¿no? Pero en general, el sindicalismo siempre ha conversado con las Fuerzas Armadas, siempre.
¿Por qué decidieron ustedes en marzo de 87 invitar a un sindicalista, a peronista, a integrar el gabinete?
Yo tenía demasiado conflicto. Nosotros aguantamos 14 paros generales, pero miles de huelgas. Tenía una situación demasiado conflictiva. Y además se estaba poniendo cada vez más tensa la situación con las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces yo quería tranquilizar un poco el conflicto social, tener el apoyo de todos los trabajadores para se producía algún fenómeno que se produjo en Semana Santa que me permitió a mí tener a toda la CGT defendiendo la democracia. Ese era el objetivo más importante que yo buscaba. Porque todo mi gobierno ha estado impregnado por este objetivo fundamental. Yo hice cosas que no hubiera hecho si no hubiera tenido este temor a la inestabilidad y dejé de hacer cosas que hubiera hecho, ¿verdad? Porque esto estaba, realmente yo tenía la obligación de consolidarlo. Bueno,
Claro. Bueno, ¿cree usted que, bueno, para mí es obvio que las huelgas generales, los 13, 14 huelgas generales,
que 13 o 14, porque yo divido, yo pongo 14 porque hay una que se dividió, que algunos dicen 13.
El de diciembre que vieron en dos partes.
Eso.
Sí. Bueno, pero esto, claro que tienen objetivos políticas, pero también cree usted que las huelgas más chicas, por ejemplo, una huelga de todos los metalúrgicos, pueden tener objetivos.
No, 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 hay objetivos también específicos, ¿no? Siempre en una situación de pobreza como la que se vivía en la Argentina, usted tiene que considerar que siempre hay algo legítimo detrás de una huelga, ¿verdad? Ahora, hay una forma de tratar a un gobierno al que se quiere ayudar y otra forma de tratar a un gobierno al que se quiere destruir. En nuestro gobierno, la CGT actuó como ariete del justicialismo para destruir al gobierno. No para desalojarlo del poder, sino para restarle prestigio. Cuando nosotros estábamos en el plan astral, que andaba que iba a funcionar bien y que funcionó bien detrás, nos hicieron al poco tiempo un paro general.
Claro.
Y hoy día, hay algunos sindicalistas que están dispuestos a trabajar en común, que han comprendido la lección, me dice, por ejemplo, el otro día uno de ellos que hablaba conmigo, era uno de los que más sostenía que había que reclamar aumento de salario para desestabilizar al gobierno, ¿sí? Y hacer fracasar el plan astral. Bueno, que esto fue lo que pasó. De todos modos, te reitero que situación económica era delicada, entonces ya no se podía dar todas las respuestas que uno quería. Pero nosotros llevamos adelante programas sociales que eran muy importantes en aquel tiempo y que nos permitían atender a los sectores, a los bolsones de pobreza mayores, ¿verdad? En fin, mientras se iban resolviendo los problemas económicos que tardaban desde luego su tiempo.
Puede ser que el CGT actúa a veces como una fuente de lanza del justicialismo, pero a mí me parece que a veces las huelgas generales son motivadas no tanto por cosas económicas ni por cosas políticas, pero por las luchas adentro del sindicalismo. Me parece, por ejemplo, que Ubaldini a veces. Bueno, Ubaldini no va a tener ningún poder sin estas huelgas
Puede
generales.
ser, puede ser que haya un ingrediente interno también. No, no se debe desconocer absolutamente. Pero más que nada, yo creo que la razón era política.
Política.
Había ingredientes de la lucha interna también, seguramente, ¿sí? Eso más que nada también se produce en las huelgas particulares.
Pero ¿usted alguna observación, cuando decidió su partido al principio de su administración suspender la cláusula adentro de la Carta Orgánica que dice que el jefe del partido no puede ser la presidente de la nación.
No, 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 al contrario. No, no hubo tal cláusula. Lo que nosotros es lo que se puso cuando yo llegué. Es una cláusula por la cual el presidente de la nación, cuando un ciudadano llegaba radical, el presidente de la nación era el presidente nato del radicalismo, para que no hubiera bicefalismo.
Ah, ¿ustedes pusieron una nueva cláusula o siempre?
Nueva fue, y se sacó ahora después.
Ah, sí,
se sacó después.
Y en términos.
No, 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 no tuvo ninguna repercusión, porque había un presidente que además funcionaba como tal. Y no, se demostró que era una cláusula que no, que era inocua, ¿no? Y se volvió al sistema anterior.
Bueno, me parece a mí también inocuo, pero he leído cosas escrito por argentinos que son simpatizantes del radicalismo, que dice que este contribuye, perdón, en castellano,
No, no, está bien.
al movimentismo.
No,
No.
no, no. No, está equivocado.
Muy bien.
Y todo eso está equivocado.
Muy bien. En la decisión de trasladar la capital, ¿contemplarían ustedes que este traslado de la capital puede tener el efecto de disminuir el tamaño del cuerpo de empleados públicos? Porque a mí me parece que había muchos empleados públicos que no quieren vivir afuera de Buenos Aires.
Bueno, era también una de las cosas que se podía producir, pero en general la administración central nosotros haríamos, ahí tendría que mandarme yo un estudio, porque no lo recuerdo ahora. Tendríamos que hablar con los arquitectos que estudiaron todo el tema y un grupo que estaba también ¿sabe quién puede darle? ¿Por qué no le pedimos a Brian Thompson, que está en Washington? Dele un número de teléfono. Brian Thompson le va a dar todo lo que está referido al traslado de la capital con relación a la administración.
Muy bien.
Está en Washington, ¿eh?
Gracias.
Este le va a dar, y además con prolijidad le va a llenar de papel.
Les dejo una tarjeta, entonces.
Sí, cómo no. Pero le dejamos ahora el teléfono de Brian para que usted lo llame.
Mire, le doy el teléfono donde trabaja el Banco Interamericano de Desarrollo. El nombre es Brian Thompson. El teléfono 202-623-1491. Yo cuando llego a Washington lo llamo y le pongo un aviso.
Muy bien, gracias. Usted, ¿tuvieron? Yo sé lo que piensa más o menos del gobierno actual en relación de la democracia y la consolidación de la democracia y lo que está pasando ahora con todos los decretos y las cosas que están pasando hoy en Catamarca y todo eso. ¿Hubieran sido diferentes las cosas si Cafiero?
Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Sin duda ninguna.
Entonces, ¿le parece a usted que hay un
Yo
diferente
creo que hay
grado?
diferencias importantes porque aquí estamos frente a un gobierno sin límites, con una inescrupulosidad manifiesta. Y esto de ninguna manera hubiera podido suceder si la gente que había democratizado al peronismo hubiera continuado en el poder del peronismo.
Pero bueno, ahora me parece que Bordón es el que más representa esta
Está
misma.
Ay, ya no quiero hacer nombre porque pero Borjón, de la Sota, en Córdoba, Cafiero, en la provincia de Buenos Aires.
Pero no,
eso es todo.
Sí, no voy a
mencionar sobre porque si yo lo llego a mencionar así, usted se da
exactamente.
pero tiene usted razón.
Sí, pero ¿cree usted que la gente peronista va a votar a Bordón?
Bueno, yo sí, esto, por eso seguimos. Yo creo que aquí, si hay una, si la situación permanece como ahora, y Menem no tiene la reelección, nadie le ganaría la interna al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Duhalde, que es más de lo mismo.
De mismo como menes
Entonces, si la gente quiere otra cosa, tiene que jugar por afuera. Otra fuerza política tiene que formar.
también fuera del radicalismo y peronismo.
Y después nosotros, yo participo de la idea, que lo va a haber en una de las conferencias, de crear un gobierno de coalición para
Sí.
el.
El libro que escribo es sobre un siglo de democracia en la Argentina y hice mi tesis doctoral sobre el
Yo veo que
peronismo.
usted está muy informado. Sus preguntas denotan un estudio profundo.
Bueno, gracias.
No, no, sí.
Pero es así porque he estudiado la política argentina ahora durante 10
Bueno,
años.
ahí es que usted habrá leído los libros de Potash sobre la
Claro.
democracia. Esto es muy importante, muy serio.
Sí, muy cierto.
Potash es un hombre muy, muy, muy serio.
Sí. Yo traducí un libro de Guillermo O'Donnell y bueno, es muy amigo mío,
Ajá.
O'Donnell. Y también
Bueno,
la gente.
Guillermo es un sociólogo de nota en la Argentina,
Sí.
pero a veces tiene un poco de fantasía
Sí.
con los va, por ejemplo, ¿no? Pero yo también lo quiero bien.
Bueno, y parece que en los años 60 él tuvo la actuación un poco diferente que ahora, porque nos sirvió en el gobierno de Guido, creo, en el Ministerio
No,
del Interior.
sirvió en el Ministerio de Ramos
Sí.
y después se arrepintió de eso.
Claro.
Se lo metió preso en estos sábados.
Me ha dicho historias muy cómicas sobre este periodo. Por ejemplo, estaba encargado de la gendarmería en la frontera con Paraguay y empezó a hacer su trabajo muy fuerte y recibió un llamado diciendo que, bueno, Guillermo, muy tiene que bajar un poco la presión aquí y todo eso. Eso es una historia que me contó. Bueno, también leí un artículo en primera plana que describió a usted como el Argentine Kennedy.
Kennedy de las Pampas,
Sí,
era un
era
tío
eso.
en Sorna, tomando el sol para las manos de los.
¿Un tío eso?
Alguno, no sé si tiene firma, era la época en que era plana.
¿Y usted hubiera sido candidato por gobernador de Buenos Aires en 67?
Podría ser.
¿Conoció usted a algunos, por ejemplo, conoció usted a Vandor en esta época? ¿O?
Sí, lo conocí, pero nunca tuve una conversación profunda con él. Nunca, nunca conocí a. Así como nunca hablé con Perón, yo. Nunca hablé con Perón.
Surgió algún revisionismo sobre la relación entre los sindicatos y los militares antes del golpe de 66. A mí me parece que era más Alonso y Tacone que impulsó muy fuertemente el golpe, pero no tanto Vandor como dicen en todos los libros.
no sé qué usted piensa. Yo creo que, no sé, campo sindical pudiera haber estado más, ¿no? Pero más bien este era un problema orientado por determinados políticos y los propios militares.
Bando era un favorito de la embajada norteamericana.
Tampoco creo que la embajada de Estados
No, no,
Unidos
no, no,
haya
digo
jugado,
no como dato.
no, yo no creo que haya jugado la embajada de Estados Unidos contra India.
No, no creo tampoco, pero quiero decir que a diferencia de los otros, Bando tenía muy buenas relaciones con la embajada. La embajada lo presentaba como le presentaba a la prensa, al nivel de puede ser una cosa antigua. Las tres entrevistas con Bando y con respecto al New York Times. Que la embajada le hacía la entrevista porque este era el hombre del peronismo de gente.
¿Por qué cayó Ilia? ¿Qué pasó en la sociedad argentina que hizo tan difícil su trabajo? Porque ahora su imagen es muy buena en la Argentina.
Pero algunos no. Bueno, yo pienso que lo que se vio que la gente sintió primero una gran ilusión, enorme ilusión. Cada uno, pero se resolvieron los problemas porque llegó la democracia. Y luego la crisis indicó que no, y hubo muchos problemas que quedaron sin solución. Entonces comienza a horadarse, hay una frustración. Me viene a dos puntas, por la derecha y por la izquierda, fuego cruzado. Para unos era comunista, para otros entregado al imperialismo yanqui. Avanzan los medios de prensa también con poco apoyo en general. Y bueno, el cuarto año ya estaban pidiendo agua. Después, un inconveniente muy grande es no tener mayoría en el Senado. Ese es un inconveniente incalvable para mí. Y otras, muchas equivocaciones que habremos cometido, desde luego.
Bueno, en otro sujeto que me interesa, si usted pudiera gobernar otra vez entre 83 y 89, ¿hubiera hecho algo diferente con la cuestión militar, por ejemplo?
Yo creo que cualquiera que hubiera querido asentar la democracia en la Argentina no tenía alternativa y hubiera trabajado más o menos como lo hice yo. Tal vez, limitar de entrada más el caso, como lo intenté en el proyecto de ley que yo llevo al Congreso de la Nación, limito el caso, pero me lo modificaron en el Senado. Me lo hicieron demasiado global. Y en un momento esto me perturbaba demasiado porque teníamos permanentemente a las fuerzas en vilo, ¿no? Pero en general, en línea general, no había otra forma de actuar en la Argentina. No había otra posibilidad de actuar. Porque si no, la gente hubiera salido a hacerse justicia por su mano. No era un problema Estado. Pero cuando usted hayan comprobado más de 1.000 desaparecidos, comprobados, ¿sí? Se dan cuenta todas las familiares de ellos que están allí, los otros familiares de los que presuntamente han sido los victimarios, eso podría haber sido un desastre. Y el juicio a los responsables pacificó al país. Es mi impresión, yo no sé si vos tenés la misma idea.
No, yo pienso que, como usted puso el antecedente, cualquier persona que quería realmente afirmar la democracia en Argentina hubiera hecho más o menos lo mismo. Punto tenía que ir. Pero con este antecedente, hay otra gente que está preocupada por ganar las elecciones y no tener antecedente.
Ah, sí, claro,
Que,
tienes razón.
dado que hay este deseo de consolidar, este era el instrumento donde se podía evitar. Comunista se puede evitar en Uruguay, otro lado, pero la
Sí,
Argentina se puede evitar.
podría.
Algunos dicen que hubiera sido mejor si se sacó los juicios de la justicia militar antes. No, yo sé que no hubiera sido
inconstitucional. Yo tenía el doble problema constitucional, porque además los juicios militares de por sí son inconstitucionales. Pero también el juez en el momento de la comisión del delito y sacarlo también es inconstitucional. Entonces la forma que hubo de salvar esto es haciendo la apelación obligatoria a la Cámara Federal, a la justicia ordinaria, ¿no?
Entonces, porque en esta época, inmediatamente después de diciembre de 83, el pueblo argentino era más fuerte en contra de los militares que cometieron los violaciones. Y me parece que cuando llegaron a 85, 86, la gente estaba más preocupada con las cosas económicas y todo eso. No, no completamente, obviamente,
Sí,
pero.
no, pero siguió adelante la gente con me permite, usted tiene que
usted lo
tocar,
conoce bien mal.
usted era muy paciencia que en la Argentina hay la falta de respeto por la ley. Esto de Catamarca, una demostración clarísima, por los militares, por los peronistas. Y todo ese episodio, el 2 o 3, que tardó, fue difícil, más atrás, fue lo que se entendía. Se estaba tratando de trabajar dentro de un esquema legal que se lo respetara. Y eso quedó definido en la gente. Por eso, en este momento, hay una gran crítica al gobierno peronista, por ejemplo, por esto también. De toda la sociedad, no solamente el
Y eso
radical.
ha quedado incorporado a la cultura de la gente. Tiene mucha razón, Marco. Así como ha quedado en la memoria todo el tema del nunca más, de la investigación que se realizó, eso ha sido muy revelador para muchos argentinos, que por tranquilizarse no querían ver. No era que fueran perversos, sino que decían, no, esto no pasa, porque necesitaban que no pasara para vivir tranquilos. Sí, surgió muy claramente en la película Historia Oficial, me parece, este actitud. Me acuerdo mucho de una escena que dice más o menos lo mismo. Y ahora, ¿cree usted que el Partido Radical va a ser? Bueno, cuando los dos partidos grandes, el oficialismo y el radicalismo, consolidan sus identidades y bueno, ¿cree usted que el radicalismo va a ser un partido a la izquierda del Partido Justicialista?
A
¿Va
nosotros no nos gusta definirnos de esta manera, porque es una pregunta. Nosotros en general no nos definimos tanto ideológicamente, sino éticamente. Creo que hacia un orden moral, procurar solucionar primero los problemas de los que más son. Por eso nuestra democracia es una democracia participativa, buscamos la igualdad. Eso nos ubica en una zona de pensamiento que en una visión europea sería un centro izquierdo. Creo que el peronismo en estos momentos se ha convertido en un populismo de derecha. Y que la tendencia va a ser en la medida en que prevalezcan los mejores pensamientos, irse a la democracia cristiana. Seguramente esa sea la tendencia. Estoy arriesgando acá, ¿verdad? Y nosotros estar cerca de la socialdemocracia. Pero tampoco hablamos de socialdemocracia, hablamos de democracia social, que tiene su distinción, ¿verdad? Pero, en fin, habrá líneas cruzadas, habrá radicales que estén a la derecha de ciertos peronistas, y peronistas que estén a la derecha de ciertos radicales. De todos modos, creo que sería bueno para el país que el peronismo por fin desembarcara en un puerto, que fuera algo definido, que pueda catalogarse que pueda tener su discurso y a que ponga actualmente se pueda discutir. No como ahora que uno no sabe, ¿no? Que hay versiones totalmente distintas. Yo creo que todo partido político tiene que tener su abanico de ideas. Todo partido político tiene alas, lo contrario no sería partido político, ¿sí? Pero mientras el abanico radical es un abanico cerrado, el abanico actual del peronismo va de la extrema izquierda a la extrema derecha, va del comunismo al fascismo, o cosas muy parecidas. Y esto entonces hace muy difícil definir al peronismo. Entonces uno tiene que empezar a definirlo por otras ideas, por otras cosas, por otras valoraciones, por otras categorías. Entonces empieza a aparecer los grados de inescrupulosidad, de autoritarismo, en fin, todavía comprometen más la situación. Yo creo que si se embarcan en la democracia cristiana, aunque puede provocar otro tipo de problemas por razones vinculadas a la religión y demás, sería, bueno, una tendencia que hay que respetar, ¿sí? Con la que se puede coincidir en muchos aspectos, y discutir seriamente en otros. Yo creo que como camino para adelante sería lo que más le conviene a la Argentina.
Existe ahora un partido justicialista, existe formalmente, pero
Sí, tiene el Consejo Superior, la gente. Se maneja prácticamente. El vicepresidente en ejercicio es el hermano del presidente, Eduardo Menem. El que firma las declaraciones siempre es Roberto García, el segundo, que es un presidente sindical que está absolutamente con Menem. Y el quien hace todo es un señor Arias. Es un fundamentalista peligroso. Entonces es una gente con la que se puede hablar.
Pero García y Vidal y todo eso formaron parte de los renovadores.
Sí, pero García se ha quedado. Digón debe estar en una posición ahora bastante mejor.
Usted, bueno, gente como Víctor de Genaro, por ejemplo, de Late,
Sí, es un hombre que está enfrentando al gobierno en un sindicato que en estos momentos tiene muy poca fuerza porque como es un gobierno más autoritario, tiene miedo a la huelga. Nosotros no teníamos ningún miedo de llenar en hacer una huelga, pero es un buen tipo, un buen dirigente más orientado hacia la democracia cristiana. Juega con la clase, general. Un hombre a la izquierda también, ¿no? Porque la democracia cristiana en América Latina, en el campo sindical, procura ubicarse a la izquierda de la ciudad, ¿eh? Este es otro fenómeno también bastante extraño. Así vamos a ver qué sucede, pero es alguien con el que se tendría que conversar, ¿no? Para afianzar un gobierno futuro.
Sí, siempre me
Un
pareció,
hombre decente.
sí,
Sí, señor.
me pareció de por sus actitudes y orientaciones más éticamente, bueno, sanos y todo eso, el gobierno de usted y algunos de los renovadores más combativos tienen mucho en común en este sentido, en el sentido ética, por ejemplo, usted con de Gennaro, incluso Ubaldini, que a mí no me parece inética para nada.
No, yo no creo que sea un hombre que sea adinerado.
Sí.
No creo que sea un hombre adinerado. Así. Ahí va.
No, y siempre me parece extraño, por ejemplo, creo que el que hizo el pacto con los sindicalistas en el 87, era una conversación entre el señor Nociglia y Cavalieri, o
No, no, no,
no.
no, bueno, fue todo un conjunto de hombres del sindicalismo, pero principalmente que a mí me interesaba es Mata y Luz y Fuerza, no tanto Caballero, ¿no? Pero claro, el comercio teníamos nosotros nuestra presencia, pero no era un gremio, no era un sindicalismo luchador. A mí me interesaba Mata y yo hubiera querido que fuera Jesús José Rodríguez, el ministro. Hubiera venido por el lado de Mata. Y cierto acompañamiento de la Unión Obrera Metalúrgica, eso me daba una cobertura y iba a generar necesariamente una disminución en la conflictividad general, como de hecho pasó. Pero fue llevado adelante, sí, trabajó el Ministerio del Interior, pero estábamos todos ahí en el hermano.
Siguieron ustedes muy cuidadosamente la tasa de conflictividad laboral con
Está, todo eso está, se sigue, no porque lo hayamos determinado, sino porque está estadísticamente establecido en las encuestas argentinas, ¿sabes? Disminuyó.
sí.
Pero
Sí.
están hechas las encuestas, yo se las puedo tratar de hacer llegar también.
No,
A
yo
las 10.
también he hecho un estudio muy
Ah,
muy cuidadoso de toda la conflictividad, las huelgas en la Argentina. Tengo un banco de datos de 3.500 huelgas durante todo el periodo de gobierno y
3.500, ¿verdad?
no durante su gobierno era un poco menos, era 2.500, algo así. Sí, pero no, mi estudio creo que es mejor que, por ejemplo, la unión de una mayoría o al otro que salió en el bimestre y todo eso. Pero yo sé perfectamente que disminuyó la tasa del conflicto entre marzo de 87 y las elecciones. Disminuyó bastante. Pero lo que me interesa es que si ustedes en el gobierno responden o cambian su
Prestar
política.
atención a
Sí,
esa tasa.
exacto.
Sí, desde luego que teníamos presente eso. Además, estábamos ya en una actitud, después de las elecciones del 87, quedábamos muy debilitados. Lo que a mí más me importaba era defender la democracia y llegar como correspondía, ¿no es cierto? ¿No? Que, por ejemplo, tuvimos que enviar un proyecto de organizaciones ley de organizaciones profesionales que también nos gustaba para tranquilizar la cosa. Entonces, ahí el momento era defender la democracia. Fueron unos años muy duros estos últimos 2 años.
¿Y cómo vinculó este deseo con la decisión de cambiar al ministro de Trabajo en septiembre de 87?
En septiembre del 87, bueno, las cosas se habían produ se estaban produciendo, no me acuerdo la época, pero cuando lo cambiamos había un desgaste permanente que seguía produciendo en el gobierno la discusión entre economía y trabajo,
Sí.
¿verdad? Yo advertía por otra parte que no había una conciliación con el gobierno. Entonces dije, bueno, vamos a poner las cosas de manera distinta.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo sé que usted debe ser muy, muy ocupado.
No, encantado, ha sido un gusto.
No quiero afectar más.
No, no, ha sido un gusto estar con usted y le agradezco su preocupación por la Argentina.
Ah, gracias,
Le
gracias.
agradezco, voy a leer con mucho gusto su libro.
Muy bien,
Aquí, estos no son idénticos.
Ajá, no son idénticos estos,
No,
pero
no, no, bueno, son todos, son muy parecidos.
a ver.
Y así termina la entrevista.